empezar con el pleno ordinario de 21 de diciembre de 2016, con el siguiente orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. Punto 2, aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos Cermeño, concejal no adscrito, y don Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, para la creación de un registro oficial sobre el estado de las mociones aprobadas en pleno pendiente de ejecutar. Punto número 3, aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos Cermeño, concejal no adscrito, y don Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, para garantizar el acceso a la fibra óptica en Covital. Punto número 4, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 relativa a la instalación de defibriladores en el municipio de Velilla de San Antonio. Punto número 5, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 relativa a la difusión, información y desarrollo de las actividades sobre el cáncer de mama en el municipio. Punto número 6, aprobación si procede de la moción presentada por doña Alicia Martínez Rivas, concejal no adscrita, para la bonificación de por empleo de energías limpias en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Punto número 7, aprobación si procede de la moción presentada por doña Alicia Martínez Rivas, concejal no adscrita, para la introducción de cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. Parte de control, dación de cuenta de decretos, asunto de urgencia y turno de ruegos y preguntas. Pasamos al punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de aprobar el acta? Pues queda aprobada el acta. Pasamos al punto número 2, aprobación si procede, la moción presentada por don Carlos Cermeño y Antonio Montes López para la creación de un registro oficial sobre el testado de mociones aprobadas en el pleno pendiente de ejecutar. ¿Quién de los dos? Carlos.
La moción que somete al dictamen de la comisión es del siguiente tenor, literal. En cada sesión ordinaria de pleno se suele aprobar la mayoría de las mociones presentadas. Sin embargo, su aprobación no es sinónimo de que los acuerdos, la mayoría de ellos, en beneficio de los vecinos y vecinas de Velilla de San Antonio, se lleven a cabo de manera más o menos inmediata. Estoy leyendo la versión última, por decirlo de alguna manera, que se aprobó en la comisión de portavoces. Bien. En la sesión ordinaria del pleno del pasado mes de noviembre, el equipo de gobierno explicó que establece esas prioridades de acuerdo a un plan propio al que se suma la falta de medios materiales, económicos o humanos, aplazando su ejecución en algunos casos durante meses o incluso años. Puesto que un gobierno municipal debe ser transparente, consideramos obligatorio que en la página web del Ayuntamiento se incorpore un registro de carácter oficial y retroactivo que incluya las mociones aprobadas en pleno cuya ejecución no se haya completado o no se haya siquiera iniciado. Son cuatro los objetivos fundamentales que persigue dicho registro. Uno, informar y rendir cuentas ante los vecinos y vecinas acerca del estado de la totalidad de las propuestas aprobadas en pleno. Dos, optimizar el trabajo de los concejales y concejalas de todos los grupos municipales, facilitando el acceso al estado de las diversas cuestiones y evitando la repetición y el solapamiento de mociones sobre un mismo tema. Tres, verificar la posible existencia de mociones que por efectos derivados de la demora en su ejecución sean irrealizables por la obsolescencia de lo propuesto, pudiendo actualizarla mediante la presentación de otras mociones en el pleno. Cuatro, evitar confusiones en los equipos de gobierno, tanto del actual como de los sucesivos, acerca de qué mociones están aprobadas y cuáles no. Con ello se busca prevenir la ejecución de actividades con la consiguiente inversión de recursos asociadas con alguna moción rechazada por el pleno, como ya ha sucedido en esta legislatura en relación a un vallado. Por todo ello, sometemos a consideración del Pleno Municipal esa moción para llegar a los siguientes acuerdos. Primero, que en la página web del Ayuntamiento se publique un registro oficial en un formato accesible para los usuarios de la web que incluya todas las mociones aprobadas en el Pleno cuya ejecución no se haya iniciado. Segundo, que para cada moción del registro se especifique el título de la moción, el enlace al documento original en formato PDF de la misma, el nombre del grupo municipal que la presentó, la fecha del pleno en que se aprobó. Tercero, que el registro se actualice mensualmente tras cada pleno, incorporando las nuevas mociones aprobadas en la anterior sesión plenaria y los cambios acontecidos en la ejecución de las mociones ya incorporadas en él, sin borrar las referencias correspondientes a los anteriores meses. De este modo, se podrá hacer un seguimiento más claro y detallado de los progresos realizados. Cuarto, que en caso de aprobarse esta moción, comience a ejecutarse desde el primer día laborable posterior al presente pleno. Bien, o sea, el objetivo, como se ve, no hace falta extenderse en la cuestión, es generar una especie de registro o archivo de mociones que están en marcha, procesos, etcétera, etcétera, para poder mejorar el conocimiento y la acción a ellos y, por todos los implicados.
¿Intervenciones? ¿En Inés? ¿Sí que? Vale. Vale. Miguel.
Buenas tardes a todos. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción, pero queremos precisar alguna cosa. No habla muy bien del nivel democrático de este ayuntamiento el hecho de que se aprueben mociones y se queden eternamente en una especie de limbo intemporal. Y esto lo decimos con independencia de que algunas mociones nos gusten más que otras. También nos parece que todo lo que no quede incluido en el presupuesto anual, o dicho de otro modo, una moción sin dotación presupuestaria, es como el que tiene tos y se rasca la barriga. También tenemos que decir que no todas las mociones tienen la misma importancia y que si no se prioriza de un modo adecuado, algunas mociones de importancia o urgencia menor se pueden comer el presupuesto e impedir que se implementen las más urgentes. Con frecuencia el criterio que empleamos para aprobar mociones es únicamente el de estar de acuerdo o no con su contenido. Si después todas las mociones se disputan del mismo modo el presupuesto, tenemos un lío. Si todo el mundo presenta mociones de modo indiscriminado y sin medida, cosa que tiene derecho a hacer cualquier concejal, por pequeña que sea la representación que le han otorgado los vecinos y vecinas, también tendremos derecho los demás a votar en contra de esas mociones con las que estemos de acuerdo, pero nos pueda parecer que si los recursos se aplican en su implementación, se van a distraer de temas más importantes. Si un grupo minoritario se emplea en traer a todos los plenos mociones y se acumulan compromisos, y eso lo permite la mayoría, nos estaremos fundiendo literalmente el presupuesto de este ayuntamiento. De todos modos, vamos a votar a favor a sabiendas de que el presupuesto que ahora se está preparando se tendrá que tener en cuenta los compromisos debatidos, votados y aprobados por este ayuntamiento. A sabiendas de que llevar adelante algunas propuestas pueden restar recursos a urgencias de rescate ciudadano en situaciones extremas, que para Somos Velilla son absolutamente prioritarias. Del mismo modo que cuando en su día conocimos el borrador de los presupuestos del 2016, dijimos que tenían que conocerlos no solo todos los grupos municipales, sino además todos los vecinos y vecinas de Velilla de San Antonio, además decimos que el del 2017 también tiene que ser sometido a conocimiento y debate público. Debe de hacerse con la intención de cumplir con las mociones que se han venido aprobando. Y si su limitación no lo permite, el debate sobre urgencias y prioridades también tiene que ser limpio y transparente. Si se aprueba una moción, el ayuntamiento tiene que asumir el compromiso de implementarla. Y si esto no es posible porque no hay para todo y tenemos que priorizar, esa decisión también corresponde a este pleno y no solo al gobierno municipal. Por eso hoy vamos a votar a favor y al mismo tiempo pedimos responsabilidad a la hora de presentar mociones y nos aplicamos el cuento para pensar que cada moción que se aprueba necesita disponer de unos recursos que aquí en Velilla son muy limitados y muy escasos.
Pedro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. Bueno, vamos a apoyar esta moción porque desde España en Velilla llevamos tiempo reclamando una comisión de seguimiento donde se haga de seguimiento y control, donde las propuestas y trabajo que se realizan. Además, creemos positivo que se publique el estado de las mociones aprobadas por transparencia con los vecinos y por una mayor comunicación con los miembros de la corporación.
Quique.
Buenas tardes. El Grupo Municipal del Partido Popular va a votar a favor de la moción de Izquierda Unida a Los Verdes y de Carlos Cifeño, puesto que consideramos que puede ser muy útil, sobre todo para que los vecinos estén enterados de lo que aprobamos en los plenos, y porque puede ser una herramienta válida para el mismo equipo de gobierno y para que la propia oposición vigile en todo momento el cumplimiento o no de lo acordado en los plenos. Por todo, vamos a votar a favor.
Juan.
Buenas tardes. Pues como no podía ser de otra manera, yo también voy a votar a favor de esta moción. Me alegra que 2 años después, o casi 4 años después de que mis compañeros presentaran una moción en este pleno, que era la creación de una comisión o grupo de trabajo para el seguimiento de las mociones presentadas al pleno. que uno de los concejales que firma esta moción ahora se abstuvo en ese momento basándose en que los partidos políticos que están en Velilla cada uno hace sus mociones y su seguimiento y fiscalización al equipo de gobierno. Mejor comisión de seguimiento que el pleno no había ninguna. Luego están las comisiones y la junta de portavoces específicas de cada área. Luego incluso, estoy leyendo literal del acta, luego incluso tenemos un régimen interno donde viene recogido la participación de los vecinos. También están los plenos ordinarios, en donde los vecinos pueden preguntar e intervenir. Y por ello creía que esta comisión no era ni necesaria ni operativa. Que luego está la democracia representativa y la democracia participativa. Y cree que la una sin la otra no pueden vivir, al menos desde la perspectiva de su grupo, que era Izquierda Velilla contra la corrupción en aquel momento. Me alegra que el Partido Popular también vote a favor de esta propuesta, porque en su día también votaron en contra de esta propuesta. Así que yo no tengo más que decir que todo lo que sea por la transparencia estoy a favor y que por supuesto votaré a favor de esta moción.
Vale, Antonio.
Una comisión de seguimiento, como bien ha dicho Pedro antes, no tiene que ver absolutamente nada con lo que estamos planteando cuando estamos planteando un registro de mociones. Estamos hablando de transparencia, estamos hablando de mociones que se han aprobado, que se han aprobado.
También se hablaba de transparencia.
Estamos hablando de transparencia, estamos hablando de mociones que se han aprobado y no se han cumplido. Estamos hablando de que la oposición es parte de esta corporación, igual que el equipo de gobierno, y tiene derecho a traer mociones y a que los vecinos sepan las mociones que se han aprobado, que haya un portal específico donde todos los vecinos cojan y se letran y vean, mira, Izquierda Unida, UPyD, el PSOE o el PP o Somos han presentado esta moción, oye, pues me gusta, no me gusta o deja de gustar. No tiene que ver absolutamente con una comisión de seguimiento. Todo lo que dice ahí me ratifico ahora mismo. Se lo he dicho también al portavoz de España 2000. O sea, una comisión de seguimiento, al final los partidos políticos hacemos nuestra comisión de seguimiento. Nosotros lo que queremos es que dentro del portal, dentro de los medios que tiene el ayuntamiento, y en este caso es, por eso hablo de transparencia, se le dé relevancia a las mociones de los grupos de la oposición y del gobierno. O sea, que no tiene que ver nada con el tema de la comisión de seguimiento. Porque además, nombras al Partido Popular, me nombras a mí,
pero
te olvidas del PSOE, que también dijo lo mismo.
Pues, no,
no,
te
votamos,
puedo decir
lo
que
dice. Lee lo que dice y lo que votamos.
Se votó a favor.
Se cede la palabra al concejal don José Redondo y manifiesta lo siguiente. Nosotros vamos a votar a favor de la moción porque lo que viene a pedir aquí UPyD es un mayor control sobre los acuerdos que se llevan al pleno. No es la primera vez que se ha preguntado en un pleno sobre situaciones que se habían aprobado por unanimidad en el pleno y no se han llevado a la práctica. En ese sentido, creemos que es un instrumento más, aparte de los que tenemos, para seguir las mociones de los plenos. Y además, me parece positivo que se abran los vecinos y colectivos afectados para que puedan participar en el seguimiento de las mociones. No es lo mismo un registro que una comisión, pero el medio no es el mismo, pero al final era transparencia y control sobre las mociones.
La transparencia y
el... Lo querrá ver diferente, pero yo en cuanto la vi,
no tenía
muy claro.
No, yo no quiero ver diferente, te he dicho que me ratifico en todo lo que dije. Porque aquí yo en este caso, como miembro, como portavoz de Izquierda Unida de Verde, y yo, pleno tras pleno, reclamo las mociones mías que no se han cumplido.
Igual que hacían mis compañeros, entonces.
Estoy diciendo, entonces, pleno tras pleno, la mejor comisión donde estamos todos, están los vecinos, y hay más gente que es el pleno. O sea, que me ratifico.
No, pero que en cualquier caso
no
yo
me interrumpas, que no te he interrumpido.
Bueno, ir acabando.
No, joder. No para de interrumpirme, entonces, me ratifico en todo lo que dije en su momento. Insisto, nosotros lo que queremos y lo que tratamos con esta moción, con este registro, es de que se le dé también visibilidad a la oposición, porque también hacemos trabajo y somos parte de la corporación. Entonces, en un ayuntamiento donde estamos ahora mismo 6 o 7 grupos representados, pues la oposición también tiene un papel fundamental a la hora de hacer cosas y de hacer trabajo de cara a los ciudadanos. Y eso es la diferencia, una comisión a que el trabajo que se hace se ponga en el escaparate, como diciendo, mira, no solo hay 4 concejales de PSOE y una de UPyD, sino que hay 12 concejales más.
Que yo quería decir, perdón, Antonio, que me alegro muchísimo y que los grupos de la oposición de la legislatura anterior también eran parte de esto y no se les daba la importancia que tenía.
Bueno, Pepa.
Buenas tardes a todos. Evidentemente nosotros por coherencia vamos a votar a favor
pero solo resaltar un par de cositas. Cuando se dice que se están aplazando su ejecución, en algunos casos durante meses o años, en todo caso en año y medio que nosotros llevamos, y que yo sepa, todas las mociones que se han ido trayendo y que se han ido aprobando se van trasladando cuando hay que dar traslado a la administración o a cualquier otro sitio, y las que se van ejecutando según se va pudiendo. Evidentemente, Nínez lo ha dicho muy bien, hay algunas que se han aprobado antes de tener presupuesto. Como bien sabéis, el presupuesto del 2016 entró en vigor en agosto, a primeros de agosto de este año, y muchísimas no tenían consignación presupuestaria, con lo cual era imposible llevarlas o ejecutarlas. Y otras porque evidentemente hay cosas que no se pueden ejecutar de un día para otro, pero que casi todas las mociones que se van trayendo y que se van aprobando se van haciendo. Gracias.
Bueno, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de dicha moción? ¿Votos a favor? Pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 3, aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos Cermeño y Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal de Unidad Verde, para garantizar el acceso a la fibra óptica en Comital.
Buenas tardes. Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, en el Ayuntamiento de Villa San Antonio, al amparo del discurso de la Ayuntamiento de Villa San Antonio, y don Carlos Cermeño. Moción para garantizar el acceso a la fibra óptica en Comital. En cuestión de motivos, la fibra óptica llegó a Villa San Antonio a principios de 2016. Sin embargo, casi un año después, los vecinos y vecinas del barrio Comital, calle Siega y Vendimia y Paseo de la Arboleda observan impotentes como la obstrucción de la canalización del teléfono ubicada en la vía pública a causa de las raíces de los árboles plantados en ella les impiden introducir el cable de la fibra y por tanto acceder al servicio. Las viviendas de Comital, ubicadas en la calle La Siega y Vendimia, presentan un cuadro similar al ser idéntica a su construcción. De acuerdo con los testimonios de algunos vecinos y vecinas que viven en estas calles y que formaban parte de la cooperativa que construyó las viviendas a principios de la década de los 80, hace ya más de 30 años, la canalización del cableado de teléfono, que en años posteriores daría servicio también a Internet, se soterró en una zona jardinada, ya que así estaba establecido en los plazos de la construcción. Asimismo, para atender el rechazo de algunos de los vecinos y vecinas de la zona hacia los paraísos plantados en sus calles junto a las arquetas de la canalización, el Ayuntamiento de Villa de San Antonio los sustituyó por los plátanos actuales entre los años 88 y 89. Estos árboles se caracterizan por ser muy longevos y por ser unas raíces muy fuertes, motivo por el que se recomienda plantarlos en lugares espaciosos y nunca a menos de 10 metros de edificaciones. Pero que en los casos de la calle La Siega y Vendimia se plantaron a unos 2 metros de las viviendas y justo encima de la canalización del teléfono. Asimismo, conviene citar que las jardineras en las que están plantados los citados plátanos son áreas pequeñas, circunvaladas por un bordillo muy grueso que las separa del asfalto de la calle, de la calzada y por la propia acera de la calle. Con estos datos en la mano, resulta comprensible que casi 30 años después de haber plantado esos plátanos, sus raíces hayan obstruido la canalización del teléfono del barrio, que por esta razón no sea posible introducir el cable de la fibra que debe ir desde la arqueta de cada una de las viviendas al punto de conexión, ambos lugares emplazados en la vía pública, que en la mayoría de los casos tampoco sea posible que el cable pase desde la vivienda de la arqueta atascándose poco antes de llegar a esta última, como varios vecinos pueden ratificar, y que resulte impensable introducir en dicha canalización cables de futuras instalaciones. En el caso de las viviendas del Paseo de la Arboleda, los problemas de obstrucción de la arqueta son similares a los descritos en el caso de las viviendas de las calles Siega y Vendimia, y motivada también por raíces de especies vegetales plantadas junto a ellas por parte del Ayuntamiento. No obstante, estas especies no son plátanos y la ubicación de las arquetas atienden a otro esquema de construcción distinto a la calle La Siega y Vendimia, no solo por los referentes de las viviendas, cuya arquitectura es diferente, sino por ser el Paseo de la Arboleda una calle peatonal. Pero el problema de los vecinos y vecinas de Comital no solo se reduce a una situación de desigualdad respecto al resto de los vecinos y vecinas de Velilla en relación al acceso a la fibra óptica, también se ven acuciados ante la retirada de la línea de cobre con el correspondiente apagón de la línea DSL anunciada en toda España para 2020. Por Movistar, principal operador en el barrio y propietario de la infraestructura. Esta retirada del cobre en 3 años amenaza con convertir el problema del acceso a la fibra de estos vecinos y vecinas en una de las que más, en una más que posible lucha por mantener los servicios básicos de la comunicación, agarrando su ya de por sí desfavorable situación. Es sabido por el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes que varios de los vecinos y vecinas de Comital se han puesto en contacto con el actual Ayuntamiento y con Movistar. Con las tapas de las arquetas están grabadas las siglas de Compañía Nacional Telefónica de España, hoy Movistar, con el resultado de que, lejos de dar una solución, ambas entidades se responsabilizan mutuamente del problema.
de acuerdo a los argumentos aquí expuestos, puesto que la plantación en la vía pública de los árboles, cuya raíz es obstruye la canalización de teléfono, internet de Covitar, se acometió con posterioridad a la construcción de la misma, el Grupo Municipal Izquierda Unida de los Verdes considera que el Ayuntamiento, al que debe solucionar el problema expuesto, por ello somete a la consideración del Pleno Municipal esta moción para llegar al siguiente acuerdo. Que con la urgencia del Ayuntamiento se ponga en contacto con Movistar y colabore con estas empresas en la resolución del problema descrito en la moción, facilitando a dicho operador realizar la instalación de teléfono y fibra en fibra y Covitar de modo aéreo o soterrado, bajo la acera de la calle y velando por que la intervención se realice con previsión. Eso es, que se contemple los posibles riesgos que pueda surgir a la hora de instalar cables de servicios futuros. De este modo, ahora, estos vecinos y vecinas podrán acceder al servicio de fibra óptica y equipararse al resto de habitantes de Lidia. En este aspecto.
Intervenciones. Enrique.
Nosotros nos vamos a abstener, estando de acuerdo en el fondo de la moción, pero sin embargo discrepamos en que la moción vaya dirigida solo a un barrio o zona determinada de Vedilla. Creemos y somos conocedores que no solamente es esa zona la que tiene este problema, por lo que desde aquí rogamos al equipo de gobierno intente realizar un estudio y averigüe cuáles son las zonas del pueblo donde no funciona y existen problemas con la fibra óptica. Y sobre todo que ponga, intente poner una solución. Por todo no vamos a abstener.
Inés.
Gracias. Estamos de acuerdo con lo que nosotros también esta mañana hemos preguntado al técnico y efectivamente nos ha comentado que hay por ahí algún vecino más que ha venido a quejarse de lo mismo y a nosotros nos parece que esta debería ser una moción que se debería extender no solo a todo el pueblo, sino que además debería extenderse también a otras grandes empresas, no solo de telefonía, sino que parece que hay vecinos también que se están quejando con el tema del gas natural ahora mismo. De la implantación de la canalización y todo eso, y entonces creemos que debería hacerse extensivo a todos los vecinos de Vedilla, a todo el pueblo y además a distintas empresas, no solamente a Telefónica. Y nos vamos a abstener.
Alicia.
Hola, buenas tardes a todos. Nosotros vamos a votar a favor de la moción porque ya este problema lo conocemos, lo trajimos a agosto al pleno en forma de ruego. En ese momento ya pedimos que el ayuntamiento interviniera y hiciera interviniera con Movistar para que se hicieran las obras que hicieran falta para que todo el mundo pudiera tener fibra y luego, por supuesto, le pasara la factura, es decir, que no repercutiera económicamente en el ayuntamiento. Es decir, apoyaremos las mociones que se tengan en este sentido porque ya dijimos que era un problema en agosto.
Pedro.
Muchas gracias. Efectivamente, la fibra óptica es un servicio que le llevan reclamando los vecinos y el ayuntamiento debe gestionar la mejor solución a este problema. El que Movistar instale en un modo soterrado o aéreo la fibra óptica, pues bueno, yo creo que es una decisión que debe salir de los técnicos y de la empresa suministradora. De todas formas, también quiero insistir en alusión a lo que ha manifestado el Partido Popular, que si el equipo de gobierno es consciente de que hay algún otro barrio que solicite este servicio, que por favor lo solucione de la mayor manera posible, de la mejor manera posible. Gracias.
Antonio.
Somos conscientes, además, en la réplica pensaba decirlo, quiero decir que esto va dirigido al Partido Popular, somos conscientes de que hay otras zonas del pueblo donde yo vivo, por ejemplo, en el bosque. El problema existe, pero por ejemplo en el tema del bosque el problema no son las raíces de los árboles, el problema del bosque es cuando se hicieron los chalets, pues la constructora no vio construidas las canaletas. Entonces yo, por ejemplo, para poner mi fibra óptica, pues he tenido que meterla por el tema del jardín y después del jardín meterla por la parte de abajo hasta llevarla, pero es que no tenía otra justificación. Yo no puedo venir al ayuntamiento a decir, oye, mira que la empresa que me hizo el chalet desde para aquí para acá está obstruida mi canaleta. Entonces yo, vamos, es un, no sé cómo llamarlo, como un juego, una especie de cara al Partido Popular, de que somos conscientes y que vamos a estar pendientes de este tema y si, como bien ha dicho Pedro, si sabéis otras zonas del pueblo que de verdad tienen este mismo sistema, pues vamos, nosotros estamos dispuestos a apoyar a cualquier grupo que venga y traiga y sean igual que lo que está pasando en el tema de COVID, apoyarla. Insisto que en el bosque está pasando, por ejemplo, no conozco otras zonas, también la parte de arriba y tal, pero son porque están obstruidas desde nuestra casa para adentro, porque están aplastadas, porque no funcionan, porque están llenas de yeso o porque están llenas de barro o porque cuando hicieron ese solo aplastaron, se aplastó con la misma obra de las máquinas que entraban en los chalés. Entonces yo trataría que votáis a favor porque creemos que es necesaria y porque bien, como decimos, dentro de 3 años hay una especie de apagón analógico. Entonces, que haya vecinos en Velilla que no puedan tener esa característica y al final que les pongamos contra la espada de la pared y que le digamos, oiga, si usted no puede hacerlo, Telefónica no lo va a hacer, el ayuntamiento se lava las manos, se coge y se gasta usted el dinero. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, creo sinceramente que los vecinos pagan sus impuestos, pagan sus historias, y entonces los ayuntamientos y los entes públicos tienen que estar a disposición de esos vecinos para buscar ayudas. Y ya sea, y por eso nosotros damos dos alternativas, damos la alternativa aérea o damos la alternativa soterrada, y lo que pedimos al ayuntamiento, y hacemos responsables al ayuntamiento y a Telefónica, porque son la responsabilidad tanto de la empresa como del ayuntamiento. Entonces lo que pedimos son dos alternativas, y damos esa posibilidad, pero que se solucione el problema. Y insisto, el de Covitar y el de cualquier parte del pueblo que tenga el mismo problema.
Bueno, voy a leer un informe que voy a adjuntar a la tarde de hoy. El despliegue de fibra óptica por parte de las compañías suministradoras es un servicio que se presta en régimen de libre competencia, conforme a la Ley General de Telecomunicaciones. Esta ley establece en el artículo 4 cuáles son los servicios de consideración de servicio público. En el caso de la zona Covitar, por razones de la antigüedad en la ejecución de las obras de urbanización, existe una parte de la red de infraestructuras de telecomunicaciones que es de titularidad la antigua CTNE, actual Movistar. Y otro que esta empresa considera de titularidad privada por el sistema con el que se ejecutó. A la fecha de este escrito, no todas las viviendas de Covitar tienen este problema de conexión de fibra óptica, pues algunas de ellas ya cuentan con el servicio de la fibra óptica. En las viviendas que tienen problema de acceso a la línea de fibra óptica, titularidad de Movistar, el obstáculo de acceso suele estar localizado en la parte de canalización que Movistar considera acometida particular de la vivienda, lo que hace difícil que esta empresa se haga cargo de los gastos de reparación de este tramo de canalización. Esta parte que Movistar considera privada de la canalización comunica desde una arqueta de conexión que existe en el viario público hasta la conexión de entrada interior a la vivienda, sin más registros en casi todas las viviendas afectadas, discurriendo además una parte de su trazado por suelo privado. En cuanto a lo que se refiere a la red propiedad de Movistar, y así reconocida por ella, las reparaciones de dicha red deberán de correr a cargo de esta empresa, al igual que sucede con el resto de redes de servicios de otras compañías. En la parte que Movistar considera como acometida y, por lo tanto, como canalización privada, se podría intentar buscar soluciones puntuales que pudieran minimizar el problema. Por último, en cuanto al trazado aéreo de esta red, desde el punto de vista municipal no debería existir ningún inconveniente para su desarrollo ni para su supervisión, si así es solicitado por la compañía que presta el servicio de fibra óptica, siempre actuando dentro de las competencias que la vigente legislación nos atribuya en este tipo de trabajos y redes. Únicamente sería de competencia de los propietarios de las fachadas el autorizar el paso de los cables soportados en ellas, en ese documento. Y aún así, bueno, quiero decir en primer lugar, con lo que han dicho los demás concejales, que es verdad que esto, pues la moción debería referirse a todo el municipio, porque hay vecinos en distintas zonas del municipio. Por otro lado, pues bueno, nos reuniremos en este caso, con la moción que traéis, con el presidente de la comunidad de Covitar para que nos haga saber no solo un vecino, sino el presidente, que nos haga saber los problemas y dificultades. Y luego sí que decir que cada vecino que ha venido a Velilla, los técnicos han ido a la zona en distintas ocasiones para ver el problema. Es decir, que es un tema en el que ya estamos hablando con Movistar, hemos hablado con los vecinos, y no hace falta traer esta moción para que la llevemos a cabo. Y por otro lado, sí que es verdad que hay muchas zonas de Covitar, que tengo aquí un listado de municipio donde llega la fibra óptica. Y ahí, por lo que concierne a Covitar, tengo el Paseo de la Arboleda, hay muchas viviendas que lo tienen, la calle Gorriones, hay muchas viviendas que lo tienen, la calle de la Siega, también hay viviendas que cuentan con ella, y la calle Vendimia. Como digo, en lo que afecta a Covitar, son mucho más las calles, por supuesto, que lo tienen. Entonces, bueno, tampoco es un problema solamente de Covitar, de vecinos, de viviendas puntuales de esa zona, pues como acabas de decir tú también, como pasa en otras zonas del municipio, pero que quede claro que cada vez que un vecino viene aquí y tiene un problema, el técnico se acerca y en la zona de Covital es donde más veces lo he visitado por los problemas que hay, y hemos hablado con Movistar y desde luego seguiremos hablando, pero que no me falta la moción para que hagamos el trabajo que ya lo estamos haciendo. Sí. Sí.
Como bien he dicho antes, contestando al portavoz del Partido Popular, aquí que, o sea, por el, ahí, cuando el vecino, la queta del vecino está obstruida, nosotros no nos metemos en eso. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la calle La Siega, desde la punta de la calle La Siega hasta el final de la calle La Siega, es donde están plantados los plátanos, toda esa línea que está afuera, que está encima de la carretera, está obstruida. Y Movistar te dice que no mete ni una, no puede meter un cable porque tiene que empezar en un punto, tiene que empezar en un punto y llevarlo hasta el otro. Y resulta, si todas las líneas, para que hagas una idea, los chalés son estos, ahí tienes los chalés, aquí tienes chalés y aquí tienes la acera, toda la línea esa está obstruida. Y está obstruida de raíces. Y eso es una competencia del ayuntamiento. Cuando digo una competencia del ayuntamiento, no la obstrucción, cuando digo competencia me refiero que el ayuntamiento ha plantado los árboles, esos árboles han obstruido y han roto las tuberías, y entonces Telefónica no puede meter, y Telefónica te dice, y a mí por lo menos me consta, y es lo que me han dicho también, es de que Telefónica dice no, es cosa del ayuntamiento, porque todas esas líneas están obstruidas. O sea, no, yo no estoy hablando, como bien he dicho aquí, que yo no estoy hablando, y que he puesto aquí en mi ejemplo, de lo que son de las arquetas de las casas para adentro. Estoy hablando de las líneas laterales, que es lo que tienen que empezar a dirigirlas y tienen que llevarlas. Y por eso lo que planteamos una alternativa, que planteamos una posible alternativa, que es el área aérea. Pero insisto, todo eso está obstruido, está destrozado y roto. O sea, por las distintas, por bordillos que se han puesto, por obras que se han hecho, por los árboles y por el paso del tiempo. Como lo he dicho, lo dije en el pasado pleno, pues el mantenimiento al final tiene que dar un tiempo de mantenimiento. Nada más, y es donde se basa, en este caso, Movistar Telefónica.
Yo lo que digo es que el ayuntamiento asumirá la responsabilidad que tenga que asumir, pero también te digo que es un tema que estábamos llevando a cabo y que no hace falta traer esa moción para que hiciéramos el trabajo. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de dicha moción? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? La votación en este caso, y si o votamos otra vez, si vamos a votar lo mismo. Si mantenemos el voto, decide voto de calidad.
Vamos a ver una cosa, Antonio. Estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, y digo que si todo esto y el robo que he hecho, estamos de acuerdo con la moción. Lo único que no estamos de acuerdo era que se refiera solo a una zona determinada del pueblo. Entonces, nosotros hemos lanzado el robo al equipo de gobierno para que haga un estudio en el que, bueno, que detecte dónde la zona del pueblo donde existe esta problemática y que se comprometa para solucionar el asunto. Por lo demás estamos de acuerdo, así que si va a ser por el bien de que pueda salir adelante esto, pues intentamos cambiar el voto.
Yo lo que te digo, Kike, a esto es que tengo aquí listado de dónde se está llevando, de los problemas que hay y demás.
Pues una cosa que...
Vale, yo lo que digo, lo que he dicho muchas veces,
es que votar a favor, no votamos a favor porque es una zona determinada.
Vale.
Pero si aquí hay un compromiso, como hemos tirado en el juego, en que se determine...
Y yo te respondo que si vas a hacer esto en el trabajo, te digo que aquí tengo la prueba de que estamos llevando a cabo el trabajo. Entonces, como he dicho en distintas ocasiones, traer al pleno mociones para estar ejecutando...
Cambiamos el voto solo por eso.
Pues repetimos la votación entonces.
Vale.
¿Votos a favor? Pues queda aprobada la moción en segunda votación. Pasamos al número punto 4, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de España Unida relativa a la instalación de desfibriladores en el municipio de Villa de San Antonio. Pedro.
Sí, muchas gracias. El pasado mes de septiembre, desde la Comunidad de Madrid, se anunció que van a obligar a instalar desfibriladores en espacios con gran afluencia de personas en la comunidad. Bajo el lema Madrid, Cabildo Protegida, se pretende instalar desfibriladores y que el SUMA 112 realice formaciones para que los vecinos sepan responder ante una parada cardiorrespiratoria, realizar la respiración cardiopulmonar y hacer extensible a toda la población el uso de estos desfibriladores. Los espacios en los que se instalarán desfibriladores tras la entrada en vigor del decreto serán, entre otros, los lugares públicos con gran afluencia de personas. Melilla no tiene aeropuerto ni tiene metro, pero sí tiene un centro comercial, un polideportivo, auditorio y varios colegios donde la afluencia de personas, en muchos casos menores, es evidente. En otros municipios se han dotado vehículos de policía local y protección civil de desfibriladores. La cantidad económica de un desfibrilador oscila alrededor de los 1.600 euros. Una cantidad que no supone un gran esfuerzo para un ayuntamiento. Algo mínimo cuando hablamos de salvar vidas. Ya que el tiempo de reacción es fundamental cuando hablamos de una parada cardiorrespiratoria. En virtud de lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de España 2000 propone el siguiente acuerdo. Que el Ayuntamiento de Brida de San Antonio, siguiendo esta iniciativa de la Comunidad de Madrid, realice un estudio para valorar los lugares públicos donde fuera necesario instalar desfibriladores. Que se valore la posibilidad de dotar a los vehículos de policía local y protección civil con desfibriladores. Que el Ayuntamiento organice con regularidad cursos de formación para los vecinos de todas las edades de Belilla y trabajadores municipales sobre cómo actuar ante una parada cardiopulmonar y el manejo de desfibriladores.
Intervenciones. Juana. Sí, que. Sí.
En Belilla existen ahora mismo 5 desfibriladores. Uno está instalado en el Tomás y Valiente, que en verano, cuando se cierra el colegio, se traslada a la piscina. Hay otro en el polideportivo, otro lo tiene policía local y 2 desfibriladores que tiene por protección civil. Y en el centro de salud existe otro, pero no es nuestro, es del centro de salud. Bien, con estos datos, ahora mismo Belilla está más que dotada de esos desfibriladores. Además, el que ahora mismo está en el Colegio Tomás y Valiente, cuando se hagan las gestiones que tienen que hacer, porque hay un tema ahí con el tema del desfibrilador, ese desfibrilador pasará a la policía, con lo cual la policía tendrá 2 desfibriladores. Ahora mismo Belilla tiene un desfibrilador por cada 2.000 habitantes. Estamos más que cubiertos. Creemos que no es necesario tener más en estos momentos. Y luego en cuanto al tema de organizar cursos de formación para los vecinos y trabajadores, Protección Civil se encarga de impartir estos cursos a policía y me consta que a los empleados del polideportivo también han recibido estos cursos para hacer uso del desfibrilador. Y como bien sabrá, se hizo una jornada aquí en la plaza por parte de los componentes de Protección Civil explicando el masaje del RCP y lo que se debe hacer en esos casos. O sea que ahora mismo lo que pides, cuando sea obligatorio y obliguen a tener esos desfibriladores, pues estudiará el tema, pero ahora mismo no creemos que sea necesario. Estamos más que cubiertos.
Sí.
Gracias. Policía local tiene ahora mismo un desfibrilador, ¿verdad? Lo tienen dependencias, lo tiene uno de los patrullas, lo tienen dependencias. Cuando están de patrulla, si tienen que atender una parada cardiorrespiratoria, tienen que acudir a dependencias. Y si están dependencias, tienen que acudir a dependencias, coger el desfibrilador y atender la parada. Una parada cardiorrespiratoria, los primeros 5 minutos son cruciales para atender a dicho paciente. Por lo tanto, ese argumento no me vale. Respecto a Protección Civil tiene el vehículo de intervención rápida y tiene la ambulancia, lógicamente. Pero le falta la autobomba. La autobomba es un vehículo todoterreno donde puede acceder a los espacios más complicados. Ya sabemos que Belilla tiene un amplio parque regional donde la ambulancia no podría existir y sí podría ser asistido por la autobomba. Volvemos a insistir en los 5 minutos de la rápida intervención necesaria para una parada cardiorrespiratoria. Los centros públicos, es lógico que en el polideportivo. deportivo, ya que uno pues saca el máximo rendimiento de su corazón, haya que tener un desfibrilador, como es lógico, por supuesto. El auditorio tiene una capacidad para 400 personas, ¿verdad? Ese es el aforo del auditorio. No tiene desfibrilador el auditorio. Los colegios. En los colegios hay un electrovaso valiente a petición de un vecino, que sí que me consta que el ayuntamiento, la verdad, que tuvo una rápida actuación ahí y se le facilitó el desfibrilador en la manera de control de mando. Pero en el colegio público Valdevera y en los centros educativos de menores, infantiles, perdón, ahí no tiene desfibriladores. En todo caso, estamos pensando que el ayuntamiento valore la posibilidad de instalarlos. Yo creo que queda más que suficiente demostrado que por más que haya un desfibrilador por cada 2.000 personas, este ayuntamiento no está cualificado para atender, bueno, pues está cualificado, no tiene todos los medios suficientes para atender una parada cardiorrespiratoria en todos los aspectos.
Quique.
Pues nuestro grupo va a votar a favor, siguiendo la idea y el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es el verdadero artífice de esta implantación de desfibriladores en toda la región. No está de más que nuestro Gobierno municipal valore la posibilidad de instalar estos aparatos en determinadas zonas de mayor afluencia de público en nuestro municipio y que se realicen más cursos para los vecinos que estén interesados. Consideramos que el coste no es elevado, por lo que votaremos a favor de esta propuesta.
Juani.
¿Me estás diciendo que el desfibrilador de policía local está en dependencias?
No, me lo ha dicho.
Y me lo estás reafirmando. Y te afirmo que sí. Y que si hay una intervención, tienen que ir a dependencias a por el DESA, que lo llaman, y volver a la intervención. Te estoy diciendo que depende, no siempre es así. Las veces que se ha dado, que afortunadamente han sido pocas, que ha sido necesario y ha tenido que intervenir policía con su DESA, un patrulla puede estar patrullando y si hay alguien en dependencias, o sea, en ese momento, además estaba presente ese día, se coge el aparato y van corriendo al punto donde sea. Velilla no es un municipio muy grande, las distancias son cortas y tarda menos de 5 minutos en personarse en el punto donde sea. En segundo lugar, Protección Civil también tiene una moto de campo, tampoco lleva el desfibrilador. Pero en el momento en que a Protección Civil le activan, si está con la autobomba o está con la moto o están con la ambulancia o están con la unidad de intervención rápida, no tienen más que cogerlo y además nunca nos han manifestado ningún problema en ese tema ellos. No, es que es tan fácil como coger el aparato, ellos están en sus dependencias y a ellos les activan para un aviso y salen corriendo con la ambulancia de intervención rápida, no con el todoterreno. Con el todoterreno si es un incendio o para la necesidad que sea la autobomba, pero no para ir a una parada cardiorrespiratoria. Y en cuanto a los colegios, eso pues casi mejor que te lo explique Pepa, el tema de los colegios.
Buenas tardes otra vez. Yo decirte en principio que a mí me da la sensación con esta moción que estoy segura que hace un año no se oía hablar tanto de desfibriladores. Me cuesta mucho decir esta palabra, por más que la digo, me cuesta. Parece que se ha puesto de moda y tiene que haber un aparato de estos en todas las esquinas de todos los sitios, ¿vale? Ha habido una campaña por parte de televisión y parece que a partir de ahí todo el mundo tiene que tener un aparatito, hay que ir todo el mundo con un aparatito debajo del brazo. En cuanto al tema de los colegios públicos, te aclaro. Nosotros no deberíamos de haber puesto ese aparato ahí, ¿vale? Hará unos 15 días la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que va a salir ahora un convenio que diga cómo y si se pueden poner esos aparatos en los colegios públicos. Pero hace mes y medio, cuando yo fui a la dirección de área y informé que ese aparato, de hecho, bueno, iba por varios motivos, otros que además expliqué en el último pleno, pero también porque es verdad que el desfibrilador hemos comprado uno nuevo porque la batería se estaba agotando y antes de que se agotara lo queríamos reponer. Pero le trasladé que ese aparato se llevaba ahí para 2 años aproximadamente por petición de unos padres y la dirección del centro le trasladó al ayuntamiento, cosa que no debe de hacer. inspección y la directora nos dejó muy claro que no había un convenio en el cual nosotros no podíamos poner ese aparato ahí, porque además si le pasa algo a esa menor o ese menor, porque un director o cualquier personal del colegio le aplica ese aparato y a ese menor le pasa algo, hay unas consecuencias penales. Vale, porque en ese momento no había ningún convenio y nosotros como ayuntamiento no deberíamos hacerlo. Si es verdad que nosotros hemos esperado, no hemos retirado el aparato, porque la dirección de área nos ha confirmado que a partir de ahora que sí, que va a haber un convenio, sí lo va a reponer, con lo cual el aparato nuevo que nosotros hemos puesto en el Tomás y Valiente irá en un vehículo de policía para que lo puedan tener. Pero nosotros no podemos poner, porque sí, en todos los colegios públicos un desfibrilador. O sea, no es así, ¿vale? Además, yo entiendo que si hay 5, si no he oído mal, en un municipio que no llega a 15 kilómetros cuadrados, perdona, pero yo creo que es suficiente.
Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción de España 2000 sobre la instalación de desfibriladores en el municipio de Villa San Antonio? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues pasamos al punto número 5, aprobación sin proceder de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 relativa a la difusión, información y desarrollo de actividades sobre el cáncer de mama en el municipio. Pedro.
Muchas gracias. Bueno, pues antes de ponerme la moción y de esta corporación, que me deja hacer un pequeño inciso, donde explicar que nosotros en el pleno de octubre ya presentamos esta misma moción por la vía de carácter de urgencia. Esa vía recoge que el grupo que lo propone tiene como tiene que motivar la urgencia. Y como recoge la normativa, los concejales tenemos el derecho a exponer nuestras propuestas, pero esa moción la alcaldesa pues decidió que no. Por tanto, los vecinos que se apuntaban en aquel pleno no pudieron escuchar la motivación de mi propuesta. Por eso la volvemos a presentar hoy, ya que la última se rechazó la posición.
Te respondo el funcionamiento del pleno por si no lo conoces. La urgencia se vota por los concejales. Esto no lo decido yo, lo decide el pleno.
Y debo poner mi motivación, la motivación de la urgencia.
Y yo te respondo, claro. Te estoy diciendo que no conoces el funcionamiento del pleno, que no, la urgencia no la respete yo.
No se me dejó poner la motivación de la urgencia. Luego se vota la urgencia.
Votamos que no la urgencia, no todos los concejales. Se votó en pleno, están las actas.
Perfecto. Gracias por haberme contado.
Estaba respondiendo.
También rogaría que antes de que se dijera el resultado de las votaciones, para que los vecinos se enteren en algún momento dado que el grupo se han apoyado y que grupos la han rechazado, se mencionará en voz alta, ya que si están recogiéndose los audios en la página del ayuntamiento algunas veces, pues que no tiene sentido que nos enteren los vecinos qué grupos municipales han sido los que han apoyado y han rechazado esas mociones.
Lo que te respondo, lo que marca el reglamento, simplemente decir si la moción ha sido aprobada o no.
Es en aras de la transparencia, únicamente.
Vale, no estamos ocultando nada. Se dice el resultado y punto. Y como bien acaba de decir, están las actas colgadas.
Y el público.
Y el público que hay aquí, que lo ve, efectivamente.
Gracias.
Y si te parece, pasamos a la moción.
El día 18 de octubre se celebró el Día Mundial del Cáncer de Mama. Tal vez suene un poco extraño hablar de celebración ante una enfermedad tan grave que afecta un total de 26.000 mujeres al año. Pero la verdad es que en España tenemos una gran suerte, que el 86% de las mujeres sobreviven a esta enfermedad. Un porcentaje superior a la media europea y que habla de la buena salud de lo que goza nuestra seguridad social, a pesar de los recortes en sanidad de los últimos gobiernos de la nación. Y por supuesto, gracias al carácter luchador de la mujer española. Está muy bien que el ayuntamiento ponga que exponer rosas y carteles en el ayuntamiento y en las redes sociales, y si están en mesas informativas de vez en cuando para informar, pero queremos estar todos de acuerdo en que se debería destinar más recursos para esta situación y que esta enfermedad sea recordada constantemente y que el cáncer de mama es el cáncer con mayor mortalidad a pesar de los grandes avances. La Asociación Española contra el Cáncer expone tres cuestiones clave para este tipo de patología, que son la información, porque el cáncer de mama es una enfermedad grave, pero se puede curar si se detecta a tiempo. Y la falta de información es la principal fuente de miedo y ansiedad. Factores muy importantes a tener en cuenta ante una situación así. Apoyo y acompañamiento, atención psicológica y social, orientación médica, vídeos y cuidados estéticos. Investigación, porque es lo único que curará con el tiempo el cáncer de mama. Somos conscientes que desde el ayuntamiento, con tan pocos recursos como este, no se puede destinar tanto recurso para que se financie la investigación. Pero sí podemos hacer actividades benéficas en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, destinadas a financiar la investigación. Proponemos, por ejemplo, la carrera o marcha el día 8 de marzo de la Semana de la Mujer, así como ofrecer información a través de expertos que impartan talleres o ciclos de conferencias regularmente, donde podamos formarnos e informarnos de la mano de oncólogos, asociaciones o mujeres que han superado esta difícil situación y quieran dar apoyo a otras que estén pasando por ello. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal España 2000 propone el siguiente acuerdo. Que el Ayuntamiento de Bellvía de San Antonio, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, instale puntos de información en la vía pública con la máxima regularidad que le sea posible. Que en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, organicen talleres y ciclos de conferencias en centros públicos como la biblioteca, el hogar del jubilado o la casa de la juventud, con profesionales especializados en esta patología. Que desde la concejalía correspondiente se brinde apoyo y se asesore de manera personalizada a todas las mujeres que lo necesiten sobre esta enfermedad. Que se organizan actividades benéficas en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer.
Intervenciones. Antonio. ¿Alguien más? Antonio.
Nosotros en la Junta de Portavoces, Izquierda Unida, en la Junta de Portavoces, rogó al portavoz del Partido España 2000 que retirase la moción y que se leyese como una declaración institucional. Y lo hicimos con más razón, porque creemos que en un tema tan delicado como el tema del cáncer, ningún partido político nos podemos atribuir traer mociones de este tipo, con estas características, a un pleno municipal. Creemos que todos, o por lo menos yo tengo la sensación, o por lo menos desde mi punto de vista, y hablo del tema personal, yo por lo menos estoy muy sensibilizado en el tema del cáncer, creo que es una cosa tan sensible y tan a flor de piel, y nunca mejor dicho, que cualquier cosa que tengamos con ese tema aquí, lo único que puede es traer mal rollo. Y lo digo así porque no encuentro otra palabra más buena. La mayoría de las cosas que plantea la moción se hacen, no en este ayuntamiento, sino en la mayoría de los ayuntamientos, o sea, desde el área de la mujer, desde el área de sanidad, desde el área de servicios sociales, o sea, todas estas cosas, cursos, charlas, y tal, las que sois mujeres, pues sabéis que es una enfermedad que donde está muy, muy de lleno en el problema de la sociedad, los reconocimientos médicos de las empresas, se obliga a la mayoría de las veces se obligan a que se hagan mamografías, o sea, que estamos bastante sensibilizados. Yo sinceramente, a mí me hubiera gustado que se hubiera traído una declaración institucional de apoyo más que una moción por un partido político. Nosotros nos vamos a abstener, no vamos a votar en contra ni vamos a votar a favor, nos vamos a abstener simplemente porque creemos que esta clase de mociones no se pueden traer a un pleno.
Quique.
Nuestro grupo se va a abstener y bueno, más o menos por los mismos argumentos que ha dado Antonio. Creemos que no se debe hacer política con este asunto y que bueno, que creo que todos los grupos debemos ir de la mano en una cosa tan sensible y tal, y lo vamos a hacer.
Pedro.
Sí, bueno, la comisión informativa a la que se refiere el portavoz de Izquierda Unida, nosotros ya hablamos de una declaración institucional, de los acuerdos, no hay acuerdos, justamente una declaración institucional. Propusimos a cambio una moción consensuada por todos los grupos y pedimos la callada por respuesta. Si tan sensibilizados estamos con este tema, pues lógicamente lo que queremos es todos que se apoyen para empezar. Entonces, bueno, yo creo que no intentamos hacer política de esto, lo que intentamos es que se cumpla este tipo de acuerdos y que se empiece a trabajar, que se está haciendo, pero cada respuesta que se hace. Pero lo que pedimos es que se haga con la máxima regularidad. Yo, por ejemplo, personalmente no conozco a nadie, no he visto todavía, y llevo muchísimo tiempo aquí en Velilla, ningún profesional que dé charlas ni en el hogar del jubilado, en la Casa de la Juventud. Las mesas informativas, sí, se ponen una vez al año, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, y se hace una marcha el Día de la Mujer, en la Semana Internacional de la Mujer. Entonces lo que queremos es que se haga con la máxima regularidad. Eso es lo que pedimos. Muchas gracias.
Tú antes de traer esa moción aquí has hablado con la delegación de Asociación contra el Cáncer de Velilla de San Antonio, te pregunto, porque a lo mejor iba a ser interesante que informaras a estas mujeres de que ibas a traer esta moción.
A mí me parece muy bien que usted intente escudarse su
propia. No me escudo nada. Te pregunto si solo con día me hubiera aparecido un detalle por tu parte. Lo primero es lo segundo. Apoyo totalmente lo que ha dicho Antonio antes en cuanto a que hubiera sido mucho mejor hacer una declaración institucional, pero bueno, no te pareció bien. Ahora te paso a contar las cosas que dicen los lo que se lleva a cabo sobre cáncer de mama en Velilla, puesto que me parece que no está muy bien informado. Como todos sabemos, el bus de la mamografía que se lleva haciendo hace muchos años en Velilla de San Antonio, que funciona fenomenal, avisan a las mujeres unos meses antes y les da cita y acuden al bus, pues, precisamente para hacer un reconocimiento de una mamografía. Este año, por primera vez, se les ha dado en la Semana de la Infancia y la Adolescencia un reconocimiento a la delegación de aquí de Velilla contra el cáncer. Tenemos un reconocimiento a estas mujeres, así como colgamos una nota en las redes sobre la labor que llevan a cabo. Es verdad que se lleva haciendo la carrera de la mujer desde hace 3 años, me parece, y se les dona, suele ser unos 1.000 euros, no llega, pero a lo de 1.000 euros es lo que se les suele donar, y ya digo que se lleva haciendo hace 3 años, que sí, que no me apunto nada, no me apunto ninguna medalla de lo que se hace aquí, te digo lo que se hace. Hemos hecho campañas en la web, una sobre el cáncer de colon, porque tampoco es exclusivamente lo que estamos diciendo de cáncer de mama, una sobre el cáncer de colon el 30 de marzo de 2016, una campaña en la web sobre los efectos del tabaco en el cáncer, en los distintos tipos de cáncer, el 31 de mayo de 2016. Hicimos otra, no recuerdo en qué fecha, sobre el cáncer de próstata. El año pasado, y no me acuerdo exactamente de la fecha, sería seguramente hace un año más o menos, no recuerdo, en ese salón de pleno se hizo también un encuentro, una jornada sobre prevención de cáncer de mama, en los que sí asistieron distintos profesionales, aunque te has dicho que no, como el doctor Santiago Méndez, el psicólogo Pedro Aguilar y la delegación de Asociación Española contra el Cáncer de Velilla. Estamos en constante coordinación con las mujeres de aquí de Velilla. Hablo de mujeres porque creo que ahí acaba de incorporar su nombre a esta asociación, pero hasta ahora eran todas mujeres. Luego no me parece ni ético ni moral hablar de política, como tú dices, que no se dice que no hace política, pero aquí has traído una moción. Y ahora te pregunto, esto que traes, y te hago esa pregunta, sobre la moción del cáncer y sobre lo de los desfibriladores, ¿lo aplicaríamos a todo el mundo o solo a los españoles? ¿A las mujeres españolas? ¿Al resto? No, te lo pregunto y quiero que me respondas. Todos conocemos, porque entonces quiero que me respondas si los desfibriladores los usaríamos para todas las mujeres fuera de la nacionalidad española y los hombres, y si los de cáncer también sería para todos. Te lo digo porque aquí en uno de tus puntos hablas de que, por supuesto, contarán con el apoyo de España 2000 y la ONG Españoles en Acción para ellos. Y todos sabemos el sentir, la política que lleváis a cabo España 2000 y la ONG Españoles en Acción. Entonces, te pregunto eso. Otra pregunta que te hago, en el punto número 3, donde pones que desde la concejalía correspondiente se brinde apoyo y se asesore de manera personalizada a todas las mujeres que lo necesitan sobre esa enfermedad. Yo soy trabajadora social. Mi compañera entiende de números, de servicios y obras y de medio ambiente. Médico no somos ninguno, y Dios tampoco. Quiero decir que los que corresponde asesorar a las mujeres o a los enfermos es un médico, y me consta que en los centros de salud se hace, en los hospitales. No solo me faltaba de la concejalía, pues podemos hablar, escuchar a la gente, a las personas, pero tanto como asesorarles, hombre, me parece excesivo.
Por alusiones, solo apuntar una cosa, y es que me parece ruin y miserable hacer alusión a este tipo de cosas. No sé yo a qué viene ahora mismo el tema de, bueno, no sé, que sea para españoles o que sea para españoles. Eso me parece un punto muy ruin y muy miserable por su parte, señora alcaldesa. Y creo que no le interesa meterse en este tipo de historia, pero bueno, es su elección. Y respecto a las mesas, a esas mesas informativas que se imparten en el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, pues se hace una vez al año. Se hace concretamente una vez al año, y lo que pedimos es que se haga con la máxima regularidad que sea posible. Que venga un oncólogo, un experto, igual una vez al año, una vez cada 2 años, pedimos que se haga con la máxima regularidad. Es lo único que estamos pidiendo. Ahora, no pretendo, ya sé que no la voy a convencer, pues ya sé que usted de España 2000 está ideando la idea de ver cómo puede rechazar esta moción.
No,
que sus argumentos tienen que ser con consistencia, con peso, y lo que me está poniendo ahora mismo no tiene ningún sentido.
Me parece que estamos más que cubiertos en Velilla de San Antonio, y creo que además estamos todos los grupos que estamos aquí de acuerdo, menos parece ser tú, en que no hay ninguna demanda más allá de lo que se está haciendo ahora mismo. Pero aún así no me ha respondido a la pregunta, por muy ruin que sea, de si extenderías este tipo de actuaciones a todas las mujeres o solamente según la nacionalidad.
Le hace el página que vimos en campaña, lo que nosotros defendemos.
Pues por eso te lo pregunto.
Cualquier tipo, y lo seguiremos defendiendo, que cualquier tipo de ayuda social, los españoles primero.
Te digo que en tu primer párrafo hablas además de carácter luchador de las mujeres españolas, debes de clase más. Por cierto, hace dos semanas, esto es un, bueno, os puede parecer una estupidez, hace dos semanas estuvimos las tres mujeres que estamos aquí sentadas en el equipo de gobierno en una de las últimas jornadas que hicimos con una asociación contra el cáncer. Hace dos semanas, no, ni siquiera la semana pasada. Y después de ser tan ruin por mi parte, vamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por España 2000, relativa a la difusión, información y desarrollo de actividades sobre el cáncer de mama en el municipio. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda rechazada dicha moción. Pasamos al punto número 6, aprobación si procede de la moción presentada por doña Alicia Martínez Rivas, concejala adscrita, para la bonificación por empleo de energías limpias en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Alicia.
Desde hace años, las mejoras tecnológicas han aportado a los motores de los vehículos diversos avances que permiten la menor o incluso nula emisión a la atmósfera de CO2 y otras sustancias contaminantes. El Ayuntamiento de Trinidad de San Antonio tiene la obligación de promover entre sus vecinos y entre el tejido empresarial la adquisición de este tipo de vehículos. Para ello, el Ayuntamiento debe facilitar las ventajas fiscales que sean de competencia municipal, en este caso mediante bonificaciones en la ordenanza que regula el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, bonificaciones que discriminen positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente. Los cambios principales que proponemos en la actual ordenanza se adecuan a la nueva clasificación de vehículos establecida en la resolución de la Dirección General de Tráfico de fecha 13 de abril de 2016. La nueva clasificación de vehículos se realiza de acuerdo con los límites de emisión Euro 6, establecidos en la Directiva Europea 459/2012 de 29 de mayo y en función de los contenidos del Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016, Plan del Aire. En este último se destaca que las emisiones de partículas en suspensión y de dióxido de nitrógeno superan en España los límites establecidos en la Directiva Europea 2001/81/CE y son la principal fuente de emisión de las áreas urbanas. Por todo lo anterior, se propone a nuestra corporación que se adopte el siguiente acuerdo de aplicación en el próximo periodo fiscal. Modificar la ordenanza que regula el impuesto de vehículos de tracción mecánica con la inclusión o modificación de los siguientes apartados. Bonificaciones. 1. Los vehículos clasificados por la Dirección General de Tráfico como vehículos cero emisiones tendrán una bonificación del 75% de la cuota. Entre ellos se encuentran los turismos, ciclomotores, furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte de mercancías clasificados en el registro de vehículos de la DGT como vehículos eléctricos de batería. Vehículo eléctrico de autonomía extendida, vehículo eléctrico híbrido enchufable con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible. Esta bonificación tendrá carácter indefinido. 2. Los vehículos clasificados por la Dirección General de Tráfico como vehículos eco tendrán una bonificación del 25% de la cuota. Entre ellos se encuentran los turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte de mercancías clasificados en el registro de vehículos como vehículos híbridos enchufables con autonomía de menos de 40 kilómetros, vehículos híbridos no enchufables, vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas licuado de petróleo. Esta bonificación se aplicará durante los primeros 5 años desde la primera matriculación definitiva del vehículo. No tendrá efecto retroactivo ni será acumulable con el apartado anterior. 3. Estas bonificaciones tendrán carácter rogado hasta el momento en que sea posible su aplicación automática por los servicios municipales y surtirán efecto porque se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento. Y 4. De la inclusión de las bonificaciones anteriores se dará cuenta a los contribuyentes mediante la difusión de un bando o nota informativa.
Intervenciones. Olga. ¿Hay más? Olga.
Bueno, buenas tardes. Bueno, decir que es verdad que con esta moción se beneficia un poco a la gente que puede tener en sus vehículos, porque no todo el mundo puede comprar ese tipo de coches y me parece un agravio comparativo con el resto. Y creo, o no sé, a lo mejor sí que se ha hecho, que se debería haber hecho un estudio de cuántos vehículos hay en el municipio de estas características y que cumplan con estos requisitos de bonificaciones y ver la repercusión que esto llevaría a las arcas municipales. Por lo tanto, mi voto va a ser abstención.
Quique.
Nosotros vamos a votar en contra porque no vemos bien que se bonifique este tipo de vehículos, ya que se supone que la persona que adquiere estos coches tiene un nivel económico alto y surgiría un trato de desigualdad con personas que no pueden ni cambiar el coche y encima tienen que seguir pagando impuestos. Así que nosotros, como pueden comprender, solo por eso votaremos en contra, sin olvidar que estamos de acuerdo con energías limpias, pero no es el caso para que este tipo de energías se bonifiquen.
Alicia.
Bueno, por contestar uno por uno, en lo que tú comentabas, Omar, sí que hemos hecho el trabajo de informarnos de cuántos vehículos hay. En el primer caso todavía no hay ninguno, es decir, no hay ningún vehículo cero emisiones, se trata de fomentar el que lo haya. Y en el caso del segundo, que tiene una bonificación del 25% de la cuota, solo los 5 primeros años, calculamos que creo que había unos 10. O sea que ni siquiera tiene una repercusión importante ahora mismo en cuanto a los ingresos por este impuesto. Lo que nosotros pretendemos es que se fomente la energía limpia. Y el argumento de que se ha contratado se desfavorezca a las personas que no pueden comprar estos coches, bueno, ya lo dijo el portavoz de Izquierda en la comisión, ahora vuelve a salir por parte de Vive y de PP. Nosotros lo que queremos es favorecer las energías limpias, en este caso de vehículos, fomentando que se compre, es decir, financiándolos, o sea, bonificándolos de alguna manera, como se hace con la energía solar, con la energía que se está haciendo con las diferentes energías renovables, y en concreto con los coches eco, se hace en casi todas las ciudades, se está aprobando, por ejemplo, en Madrid se hace, es decir, todos los municipios pues con cierto carácter progresista están aplicando este tipo de medidas. Bueno, pues porque hay que fomentar el que se contamine menos. No vamos a agravar a los que no puedan comprarse un coche eco, eso no se está haciendo, eso no se va a modificar. Simplemente es que quien pueda comprarse un coche y quiera hacerlo, pues que tenga una bonificación durante un cierto tiempo. No se trata, no es una cuestión de dinero, de que quien se lo compra no tiene dinero. Se trata de una cuestión...
Espera que acabe, Kike.
No, simplemente es una cuestión de incitar a que la gente se anime a comprar este tipo de vehículos, que ahora mismo es una rareza. Ya digo que del primer caso no hay ninguno y del segundo hay 10. Quiero decir que simplemente se trata de eso, no es una cuestión de...
Lo que habría que bonificar o motivar es la compra, no sería el impuesto.
Claro. Bueno,
nosotros no podemos, pero que digo que en este caso lo que está hablando... Lo que está hablando ella, que la gente se anime y que la gente tal, sería a que se bonificase la compra de estos vehículos, pero no el impuesto.
Iba a decir más o menos lo que acaba de decir, que yo creo que eso a lo mejor si hubiera un plan PIB desde aquí, pues a lo mejor la gente se animaba, pero que es dificilísimo.
Vamos a decir a
o sea, por eso mismo que la gente ahora mismo, decir que para que se compre ese tipo de vehículos, ahora mismo hoy en día, pues hay mucha gente aquí en el municipio que no se puede comprar ese tipo de vehículos. O sea,
Carlos, ¿habías pedido la palabra?
Sí, sí.
Pues la tienes.
Vale. Yo voy a votar a favor de la propuesta, aunque efectivamente hay que analizar. A mí me fastidia mucho cuando voy a Madrid, me refiero y pongo el coche en la hora. En eso, como es un coche viejo, pues me cargan. O sea, que a la gente más humilde es. Pero bueno, eso es un tema distinto. Y luego, como siempre, todas las cosas tienen una doble cara. Por ejemplo, el uso de vehículos eléctricos, que está bien, estoy de acuerdo, y va a eso. También genera el gasto muy grande, sobre todo de uso de litio, y el litio es un fenómeno que también genera un problema grave de degradación del medio ambiente en algunas zonas determinadas, y eso. Quiero decir que, pero yo creo que la propuesta, sobre todo el espíritu, me parece interesante como para hacer avanzar en ese sentido. Yo voy a votar.
Pepa.
Perdón.
Mata, sí.
Se resolvería también, es que no tengo apuntes, se me lo olvidó. Se resolvería también un poco con una política de reducción del uso de los vehículos y otros usos alternativos, etcétera, etcétera. Pero bueno, estaría dentro.
O sea, yo propongo algo que se pueda hacer desde aquí.
Sí, que sí, que sí.
Pepa.
Nosotros.
Pepa. Bueno, ya.
Nosotros vamos a votar a favor, evidentemente nos parece bien promover o incentivar cualquier tipo de iniciativa que promueva precisamente la compra de vehículos eléctricos o híbridos que contaminen menos. Y además, porque como bien ha dicho Alicia, es verdad que se ha hecho el estudio, ella por su parte y nosotros por la nuestra, para ver que evidentemente no hay un porcentaje alto actualmente de coches eléctricos, 100% eléctricos no hay ninguno, y de híbridos hay muy pocos. Pero lo que nos parece con esto es una manera de incentivar que alguien, si tiene que elegir entre un coche a motor y un coche eléctrico, pues a lo mejor se compre un coche eléctrico.
Bueno, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de esta moción? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? queda aprobada la moción. Pasamos al punto número 7, aprobación si procede de la moción presentada por doña Alicia Martínez Rivas, concejala de Hacienda, para la introducción de cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. Alicia.
Los contratos públicos que suscriben los ayuntamientos son instrumentos que se utilizan para garantizar la calidad del servicio que prestará la empresa adjudicataria, pero también son herramientas para intervenir ante el estado de crisis y de pérdida de derechos que soportan los ciudadanos de nuestro país. Hay una amplia normativa legal, dictámenes y directivas europeas que obligan a las instituciones públicas a introducir criterios sociales y medioambientales en la contratación pública. La aplicación de las condiciones que deben incluir las empresas que acceden a un concurso público y que están recogidas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011 del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, han supuesto una positiva barrera para que no puedan presentarse a los concursos empresas afectadas por procedimientos judiciales o administrativos en campos delictivos como la corrupción, las agresiones ambientales o los derechos laborales, entre otros. Pero la intervención municipal en los contenidos de los pliegos puede ir más lejos que la reproducción mecánica de las prevenciones legales de la anterior normativa en relación con los criterios de solvencia que deben reunir las empresas. Los criterios de valoración, es decir, aquellos que se pueden establecer para adjudicar un contrato y garantizar el mejor servicio, tienen aún margen de discrecionalidad para la intervención municipal. La inclusión de cláusulas como las que proponemos afectarían a los principales contratos de servicio y obra que ofrece nuestro ayuntamiento y están dirigidos tanto a garantizar derechos y sostenibilidad como a alcanzar un ambiente de trabajo que facilite la mayor calidad de servicio que prestará la empresa adjudicataria. Queremos unas contrataciones justas y eficientes. Las aportaciones que proponemos se apoyan en experiencias similares que ya se aplican en otros municipios. Incluso han sido refrendadas por el Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por todo lo anterior, proponemos a este pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. 1. Encargar a los servicios técnicos del Ayuntamiento la redacción final y aplicación de cláusulas de contenido social, laboral y medioambiental que puedan incluirse en los nuevos pliegos de contratación que redacte este Ayuntamiento, aplicable a la contratación de obras y servicios siempre que la cuantía de los contratos sea igual o superior a 150.000 euros al año y el plazo estimado de ejecución igual o superior a 9 meses, tal y como prevé el artículo 118 del ya mencionado Real Decreto Legislativo 3/2011 del 14 de noviembre. Los criterios para la redacción final de esta cláusula serían los siguientes. Criterios laborales. Estabilidad en el empleo. En aquellos contratos de duración superior a 2 años, la empresa adjudicataria deberá acreditar que al menos el 30% de las nuevas contrataciones o sustituciones de la plantilla adscrita a la obra o servicio objeto del contrato es indefinida. Fomento del empleo entre parados de larga duración. La empresa adjudicataria reservará un 20% de las contrataciones para personas provenientes de los colectivos que se encuentran en especial dificultad para acceder al empleo, especialmente mayores de 45 años, discapacitados, perceptores de la renta mínima de inserción, mujeres víctimas de violencia, etc. Un 5% de estas contrataciones y sustituciones que se produzcan durante la ejecución del contrato procederán de personas desempleadas inscritas en oficinas de desempleo. Garantías laborales. En el pliego se establecerá que la empresa y las personas contratadas estarán sometidas al menos al convenio provincial del sector. Al menos el 5% de las nuevas contrataciones laborales procederán de personas desempleadas inscritas en las oficinas. Perdón, esto está repetido. Tercer punto, plan de prevención de riesgos laborales. La empresa garantizará la existencia del plan de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la actividad derivada del contrato. Plan de formación. Cuando no hay una normativa sectorial que establezca la obligación de garantizar la formación profesional entre los trabajadores, se la llevarán a cabo el servicio. Criterios sociales. La empresa pondrá en marcha un plan de igualdad, aplicando lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que dé respuesta a las necesidades de conciliación, protocolos de actuación ante el acoso laboral o por razón de sexo, promoción profesional o acoso al empleo, entre otros. La empresa garantizará que la presencia de mujeres en la actividad contratada no será inferior al 40% de la plantilla empleada. Publicidad no sexista. En el desarrollo del objeto del contrato, la empresa adjudicataria no podrá utilizar cualquier medio de publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere valores y derechos reconocidos en el artículo 10 de la Constitución de 1978. Y criterios de protección medioambiental. En la compra de papel y otros materiales, condicionar a la compra de papel reciclado o libre de cloro, así como materiales reciclables. Se valorará que los licitadores presenten en el programa de ejecución de los trabajos que incluya un apartado de gestión ambiental de la obra o servicio donde se prevean los posibles impactos y las medidas para su minoración. Se tendrá en cuenta cualquier aportación sostenible a la actividad derivada del contrato, tales como la utilización de vehículos con bajas emisiones de CO2 y partículas, mobiliario de oficina fabricados con madera proveniente de gestión forestal sostenible, minimización del consumo de recursos naturales como agua, materias primas y combustible, o el suministro de alimentos procedentes de agricultura ecológica, los comedores y servicios de catering, el empleo de energías renovables, etc. La empresa acreditará estas prácticas. En la prestación del servicio no se utilizarán productos o sustancias peligrosas, carcinogénicas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción, en especial las sustancias con riesgo R50-53, usando en su lugar productos biodegradables. La empresa informará anualmente al ayuntamiento del empleo de sustancias de riesgos sanitarios. La empresa adjudicataria, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la formalización del contrato, deberá aportar certificado de empresa en el que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores dedicados a la obra o servicio contratado, así como la acreditación del cumplimiento de las anteriores cláusulas mediante declaración de la empresa y copias de la documentación que certifique su cumplimiento o previsión. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán una relación de incumplimiento de las obligaciones contractuales que se correspondan con las cláusulas de carácter social, medioambiental o relativas a otras políticas públicas establecidas en la adjudicación del contrato a efectos de la imposición de penalidades. La gravedad de dichos incumplimientos podrá suponer la resolución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del texto refundido de la Ley de Contratos de Servicio Público, cuando a la obligación contractual se le atribuya el carácter esencial. 2. Criterios para la adjudicación. Se valorará con un 50% los puntos de garantías de aplicaciones de las anteriores cláusulas sociales y laborales y medioambientales. Y 3. Todos los contratos, pliegos de condiciones, anuncios, actas participantes, escrituras de la sociedad adjudicataria y cualquier otra documentación derivada del concurso se publicará en el portal de transparencia que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Bería de San Antonio en aplicación de la Ley 19/2013 del 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
Intervenciones. Antonio, ¿alguien más? Antonio.
Izquierda Unida va a votar a favor de esta moción. Lo que pasa es que tenemos bastantes dudas. En principio, esto es información para los vecinos. Principalmente nosotros tenemos un contrato que supera los 170.000 euros en este ayuntamiento, que es el tema de las basuras. El resto de los contratos, en la comisión de portavoces, porque cuando se hace una contratación, si la contratación es por 5 años y cada año son 40.000 euros, te vas a 200.000. Pero en la comisión de portavoces, pues al final, Alicia pues fue retirando ciertas cláusulas, en el sentido de decir de que no se trataba del contrato que se gestionaba por X años, sino lo que costaba el contrato anual. Significa que el único contrato que tenemos anual que supera los 170.000 euros es el tema de las basuras. A mí, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia en el tema sindical, cuando hablamos de estabilidad de empleo y fomento de empleo, sobre todo en el tema de las contratas en este país y sobre todo en el tema de las contratas en la administración pública, han tenido una lucha bastante enconada y bastante dura por el tema de las subrogaciones. Y no sé si sabéis, o alguno sabe lo que es las subrogaciones. Si hay 10 trabajadores, Pepito, Juanita y tal, y está con CESPA y mañana pasan con TALER, pues esta gente se lo ha peleado siempre para que esa gente siga con TALER. O sea, que se estabilice el empleo. Entonces, aquí cuando se habla de estabilidad en el empleo, en aquel contrato de duración superior a 2 años, la empresa adjudicataria deberá acreditar que al menos el 30% de las nuevas contrataciones y disminuciones de la plantilla suscritas en la obra o servicio objeto del contrato sea indefinida. Normalmente suelen ser indefinidos porque es obligación, o por lo menos la mayoría de las veces se obliga a que se subrogue, que los contratos que se cambien se subroguen. Si luego, insisto, si tú amplías, por ejemplo, la contrata única que tenemos, si tenemos 10 trabajadores, mañana se renueva la contrata y se mantienen los 10 trabajadores, el fomento de empleo entre parados de larga duración. La empresa adjudicataria reservará el 20% de las contrataciones para personas provenientes de especialmente mayores de 45 años. Es inviable. Una de dos, o despides al 20% de la plantilla o no puedes. O sea, bajo mi punto de vista hay una pequeña contradicción en el tema de lo que es el tema de la moción. Luego hablamos también por otras cláusulas donde el tema pues están sometidos también a la Comisión Provincial del Sector. Normalmente de acuerdo que estén al tema del sector, pero vamos, normalmente están sindicados porque además han tenido una lucha bastante fuerte durante ya hace bastantes años. Y luego pues hay una serie de cosas, pues por ejemplo, discapacitados, una mínima exención. Creo que hay una pequeña contradicción, creo que son derechos adquiridos por las luchas de los trabajadores durante años, que la moción tiene toda la buena intención del mundo, pero tal, aquí por ejemplo una de las cosas, la contrata va a terminar, no sé si terminábamos, lo hablábamos en la moción de portavoces, el 17 o el 18, el 18, ni siquiera en la subrogación, o sea, habrá una negociación para el tema de, porque puede ser son 4 años, más dos años de prórroga, no se va a aceptar esta moción. O sea, tampoco va a afectar ni siquiera en esos 2 años. Sería ya a partir del 2020, si hubiese alguna moción, si hubiese alguna empresa que entrase. Pero vamos, en principio yo, bajo mi punto de vista, esto último que he dicho es baladí, pero sí, en lo que es en el tema del empleo, hay una especie de laguna bastante fuerte, porque la lucha de los trabajadores en estas empresas fue la de la subrogación. Entrase la empresa que entrase, los trabajadores se quedaban fijos.
Alicia, ¿dónde
estás? Sí. Bueno, pues contestar a todo lo que se ha dicho. Yo en la comisión no retiré nada que tuviera que ver con el dinero anual. Eso simplemente se aclaró que era anual, como efectivamente dice la moción, y no que se contaran todos los años de contrato. Lo que sí retiramos de nuestra propuesta inicial era un punto en el que para que esto se aplicara, es decir, que no se prorrogaran los contratos ahora mismo, sino que se aplicaran ya. Nos pidieron que eso lo quitáramos y bueno, no nos gusta, pero si gracias a quitar eso sale adelante una moción que lo que pretende es que se apruebe un catálogo de medidas sociales, medioambientales y laborales para que de aquí a futuro, no se trata de lo que hay ahora mismo, se trata de que se apruebe unas medidas de aquí a futuro para los contratos que hay ahora y los que vaya a haber ahora, dentro de un año, dentro de 10. O sea, no es el cortoplacismo, estamos hablando de a largo plazo garantizar derechos laborales, derechos sociales y también derechos medioambientales. Eso es lo que queremos. El primer punto de la moción lo que dice además es que sean los técnicos los que en cada momento, dependiendo del contrato del que hablemos, establezcan unos criterios u otros, porque hay criterios que no tendrán cabida en un tipo de contrato, no sé, en un contrato para el mantenimiento de ordenadores, no creo que tengan cabida el uso de sustancias peligrosas, pues es que es de lógica. Pues que se aplique lo que se tenga que aplicar en cada pliego de condiciones. Y en cuanto a los criterios laborales, lógicamente la lucha sindical y la lucha de los trabajadores es la que ha llevado a tener estos derechos, que lamentablemente en muchos casos no están garantizados, no digo que sea el caso de las empresas que trabajan en el ayuntamiento, pero queremos evitar que haya esta tentación en el futuro y queremos que se apruebe una serie, pues este catálogo, para asegurarnos de que estos derechos y estos derechos laborales y también los sociales, que no son poco importantes, se apliquen siempre.
Pedro.
Muchas gracias. Bueno, nosotros sí que estamos de acuerdo con las cláusulas, creemos que son las adecuadas, y si los tenemos municipales, que son los que redactan los pliegos de condiciones, creen que se pueda incluir alguna cláusula social o medioambiental más, pues que se dé posibilidad a ello. Nosotros, como repetimos pleno tras pleno, sí que vamos a apoyar mociones de otros grupos municipales, no tengamos la misma idea, y alejarnos de esas ideas absurdas de no apoyar mociones de grupos que no nos caen bien.
Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción de Alicia para la introducción de cláusulas sociales y medioambientales en contrato? ¿Votos a favor?
No bajéis. Que aunque parezca mentira, sois unos cuantos. Sí.
Ha quedado muy bien. Quedamos por Dios.
Unos cuantos casados.
No, ha hecho unos cuantos.
Ya. Si no,
¿abstenciones?
Vale, gracias.
En contra de nadie. Queda aprobada la moción. Pasamos a la... Pasamos a la parte de control, de acción de cuenta, de acción de decretos, aquí está. Pasamos a asunto de urgencia. ¿Algún asunto de urgencia?
Hola, nosotros hemos enviado una moción, queríamos presentar una moción de urgencia con el tema del recurso de reposición para el macro vertedero de Loeches. ¿Puedo explicar por qué?
El motivo de la urgencia, sobre todo, efectivamente.
Bueno, pues es de urgencia porque si no se aprueba ahora, no da tiempo a que en la próxima reunión ordinaria, que sería en enero, llevar lo que, si es que sale aprobado, llevarlo. por eso tiene que ser urgente.
Pues pasamos a votar.
Sí, habría que votar primero la urgencia en lugar de
Si no conocemos la urgencia, entiendo que. No, te lo acabo de repetir antes. Explicamos la urgencia, tú lo explicaste y se votó la urgencia y se denegó y punto. Pasamos a votar.
Pero no se puede opinar sobre.
No, todavía no. Si votamos, ahora pasamos a votar la urgencia. Si estimamos que admitimos que se presente la moción de Somos, pues después se debate.
Sobre si admite que es urgente.
Si quieres, vota. O sea, vota lo que quieras, quiero decir. Los que tienen que justificar la urgencia son los que la presentan, Carlos. Los que tienen que justificar y explicar la urgencia son los que la presentan.
Algunos podemos objetar.
Claro, por supuesto. Bueno, pues con tu voto. Claro, por eso se justifica con el voto. Carlos, no, no te
digo. No, nosotros no lo he dicho, digo.
Pero que es que para eso está el voto. Pasamos a votar la urgencia de la moción. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra de la urgencia? Pues queda admitida la moción. Entiendo que la tenéis todos los grupos, ¿no? La moción. ¿Tienes?
Proposición urgente presentada por el Grupo Municipal Somos Melilla solicitando al Pleno presentar recurso de reposición contra la aprobación del acuerdo punto 5, expediente de modificación número 3 del contrato de concesión administrativa para la redacción del proyecto, financiación, construcción y explotación del complejo medioambiental de reciclaje de Loeches aprobado en la Asamblea de la Mancomunidad del Este el 1 de diciembre. Instar a la representante de nuestro municipio en la Mancomunidad del Este, doña Josefa Gil García, a que defienda la democracia y los intereses del municipio de Melilla, impugnando de forma inmediata y urgente todos los acuerdos de la última Asamblea de la Mancomunidad del Este